¿Qué son las 11, las 10 en Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la búsqueda de dos desaparecidos en el incendio y derrumbe de un edificio en Santander, Antonio Herray.
Después de localizar el cuerpo de una tercera persona de la que se ha confirmado su fallecimiento, pero no se conoce su identidad, los servicios de emergencia buscan a esta hora a otros dos vecinos que tampoco pudieron ser evacuados de este edificio del barrio de la Albericia, en Santander. Una explosión de gas es la que ha producido el incendio y posterior derrumbe, que además ha dejado una decena de heridos, aunque dos ya han recibido el alta. Por los micrófonos del fin de semana de COPE, acaba de pasar la alcaldesa de Santander, Gemma Igual.
Es un edificio en donde podían vivir alrededor de 20 personas y en donde se echan falta a tres personas. Tres personas que hay posibilidad de que estén entre los escombros y, de hecho, ya hemos localizado un cadáver, con lo cual para nosotros la prioridad es esas personas que estamos intentando localizar y tener esas noticias sería lo primero.
También han sido desalojados los vecinos de tres edificios contiguos. El incendio ya ha sido sofocado, pero los bomberos y los servicios de rescate permanecen en la zona por prevención. Esto en Santander. En Granada ha despertado con un grave accidente en la autovía A92 a su paso por Moraleda, en el que cuatro personas han muerto en una salida tras quedarse atrapadas en el coche. Además, hay una quinta víctima que está herida de gravedad. Laura Cascajosa.
Los bomberos no han podido rescatarlos con vida en una madrugada que ha resultado trágica en las carreteras de la provincia de Granada. Cuatro personas han fallecido tras quedar atrapadas anoche en su vehículo después de un aparatoso accidente en el que otra persona ha resultado herida de gravedad. El suceso tuvo lugar a las 12:30 de la noche a la altura del kilómetro 215 de la A92, sentido Granada, a la altura de Moraleda de Zafayona. Varias llamadas alertaban al 112 de la salida de la vía de un vehículo en el que aseguraban había varias personas atrapadas. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial de Granada para rescatar a esas cuatro personas ya sin vida. Una quinta persona ha resultado herida de gravedad y tuvo que ser trasladada a un hospital.
Y en Oriente Próximo, al menos dos soldados iraníes han muerto en los ataques de esta madrugada de Israel contra objetivos militares en tres provincias de Irán. Es la respuesta al bombardeo de Irán del pasado 1 de octubre con cerca de 200 misiles tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ana Huertas.
Lo han confirmado las fuerzas de defensa iraníes. La muerte de estos dos soldados se ha producido a causa de los bombardeos que esta madrugada ha efectuado el ejército israelí sobre instalaciones de fabricación de misiles en Irán. Hasta ahora, las autoridades civiles y militares iraníes tan solo habían informado de daños limitados como consecuencia de estos ataques cerca de Teherán y en otras dos provincias del sur del país. El ejército israelí, por su parte, anunciaba el inicio y fin de estos bombardeos como represalia por los meses de continuos ataques del régimen de Irán contra el Estado de Israel, afirmaban. El ataque más reciente de Irán a Israel fue el 1 de octubre. Mientras tanto, desde Estados Unidos, la Casa Blanca considera que este ataque ha sido limitado, proporcional y con un enfoque puramente militar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya está en marcha la cuenta atrás para el primer clásico de la temporada, Juan Torrejón.
Algo menos de 10 horas para que el balón eche a rodar en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid tiene el objetivo de sumar los 3 puntos. Última hora del equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
A las 12 se concentrarán en Valdebebas los 20 jugadores citados por Ancelotti, entre ellos Brahim, que se ha recuperado en mes y medio de su lesión muscular. En el 11 no habrá novedades, Lunin estará en la portería, Lucas Vázquez será el lateral derecho, Camavinga y Tchouaméni formarán doble pivote con Valverde escorado a la derecha y Bellingham a la izquierda. En punta, por supuesto, Vinicius y Mbappé. Será un 4-4-2. El Real Madrid lleva 42 jornadas consecutivas de liga sin perder y ha ganado los 4 últimos clásicos. Va a pitar el partido el colegiado Sánchez Martínez.
Será el primer clásico del entrenador del Barça, Hansi Flick, que ayer en rueda de prensa dijo que no piensa mucho en eso y que está centrado en preparar al equipo y a sus jugadores.
Gracias, Juan. Sigues en COPE, escuchas fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Antonio Wright. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE. Vamos a ver el tiempo de la semana próxima.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa.
Yo también quiero bailar con él y verle bailar con candelabros en la cabeza y como los cíngaros del desierto. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Es que te imagino todas las veces en semejante indumentaria.
Sí, yo también.
Tú también, ¿verdad? Bueno, sí. Pues está lloviendo. Después de días de excelente tiempo, otra vez las aguas.
Sí, afortunadamente. Mira, Cristina, te iba a comentar como titular de entrada que el otoño se está comportando muy bien en cuanto a almacenamiento de agua. Es verdad que sigue sin llover en puntos del sureste, provincia de Málaga, por ejemplo, no termina de cuajar una buena situación de lluvia que hace falta. Pero bueno, en el conjunto de las grandes cuencas hidrográficas de España, afortunadamente los niveles de embalse están subiendo y eso siempre es buena noticia, ¿no? Y efectivamente, mira, ayer entró un frente, fue barriendo toda la península, ha bajado también la temperatura porque era el anticipo de una bolsa de aire frío, una masa fría que se ha descolgado hacia la península ibérica y se está formando lo que llamamos una dana, ¿no? Una gota fría, una dana, en esta ocasión de grandes dimensiones, ¿no? Porque prácticamente ocupa todo el espacio de la península ibérica y es la que, bueno, va a inestabilizar el tiempo en muchas regiones, ahora lo comentaremos, este fin de semana. Y va a ser la protagonista también porque va a mantener una permanencia, al menos hasta bien entrada la próxima semana, y condicionará a zonas de lluvia que en puntos del Mediterráneo pueden ser abundantes, incluso intensas, ¿no? De entrada, hoy, Cristina, hoy sábado, el tiempo está siendo ya revuelto en Baleares y especialmente en Cataluña. Atención, porque se han lanzado las alertas en las comarcas más litorales de Cataluña, porque efectivamente están subiendo masas nubosas, pues muy cargadas de agua y van a descargar a lo largo de toda la jornada, ¿no? Bueno, pues incluso podremos oír las noticias, pues algún aviso de inundación en puntos, como digo, de las provincias de Tarragona y Barcelona, sobre todo. Es un poco el punto focal, el protagonismo importante, aunque también en zonas de Andalucía, en Ceuta y Melilla, también hay inestabilidad y puede descargar las próximas horas. Van a ser los puntos donde se recojan, ¿no? Esa inestabilidad, esas precipitaciones hoy sábado, ¿no?
Pues vamos mañana, con la semana próxima, a ver qué panorama nos plantea.
Pues mira, mañana domingo rápidamente la inestabilidad se traslada al norte de la Comunidad Valenciana, sur de Tarragona y sobre todo Castellón, incluso la provincia de Valencia a partir de mediodía puede empezar también a llover. Y entre el lunes era un día un poco de tránsito, ¿no? Hasta que esa gota fría se termine de situar donde parece que finalmente se va a situar, que es en la zona de Huelva, Cádiz, en lo que llamamos el sector del Golfo de Cádiz. Y eso va a condicionar que, sobre todo martes, de nuevo el protagonismo de las lluvias será en el litoral mediterráneo, Comunidad Valenciana, región de Murcia, Andalucía Oriental. Todavía, bueno, habrá que estar atentos a las alertas de AEMET porque este tipo de situaciones son complicadas y bueno, pues no parece prudente, ¿no?, señalar que va a llover mucho en un punto. No, vamos a ir paso a paso porque son situaciones que conviene pronosticar con 6-12 horas como mucho de antelación, pero sí que se sabe que será el Mediterráneo el punto focal entre el martes y el miércoles de precipitaciones, ¿no? Pero como la dana, como decíamos, es tan extensa, bueno, pues va a llover en toda España, ¿no? Va a ser una semana donde se registren lluvias desde el Cantábrico hasta el Estrecho de Gibraltar. Se va a quedar un poco ajena, ¿no?, Canarias, aunque también en miércoles o jueves podría llover en la cara norte de las islas más montañosas. Y como digo, pues una semana caracterizada por la inestabilidad, por las lluvias que, atención, pueden ser un poquito más intensas, más cuantiosas en la fachada mediterránea, y sobre todo porque ya hemos notado un descenso de temperaturas. Estamos esta madrugada ya pasada a la próxima con temperaturas más propias de diciembre que de final de octubre. Se van a recuperar las temperaturas a lo largo de la semana, las máximas, pero las mínimas van a seguir siendo frescas, frías, ya en el interior, en toda España, ¿no? Por tanto, bueno, pues nos hace falta ya no sé si cambiar definitivamente el armario, pero sí ya ir sacando prendas, un poco de abrigo para las primeras horas de la mañana.
Chubasqueros y paraguas. Al otro fin de semana vendrá de nuevo el sol, creo, pero eso será otro capítulo aquí en nuestro programa. Querido muy Jorge bien, Olcina, que mañana creo que vienes a nuestro programa con una sorpresa. No la voy a desvelar.
Sí, sí.
Hasta mañana.
Es una sorpresa grata. Un fuerte
chao,
abrazo.
Chao, hasta luego.
Gracias.
Teníamos sucesos, como siempre, pues sorprendentes. Por ejemplo, la discusión por un perro que desató el tiroteo con un arma de guerra en Antequera, con un montón de heridos y con personas gravemente afectadas. También la noticia de que se han rebajado de 6 años a 9 meses las condenas de prisión al octogenario que mató a un ladrón en su casa de Ciudad Real. Pero es que se nos ha metido Íñigo Errejón en la actualidad y ha llegado también a la sección de policiales. Don Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Está con nosotros José Miguel Gaona, que en este caso va a resultar muy necesario, como cuento yo en mi artículo mañana en La Razón, porque como psiquiatra realmente es para hacérselo ver. Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que se nos mete Errejón de por medio, que ya has dicho que tu artículo en La Errejón de mañana... Es decir, lo tenemos por todos lados.
He dicho Errejón de mañana, en La Razón de mañana.
Claro, 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 claro.
Pues ha sido un lapsus lingüe voluntario, ¿eh?
Lógico, no. Lógico. Acto fallido se llama en
acto
psicología.
Fallido, acto
pero
fallido.
Muy bien.
Bueno, ¿qué sabemos de esta cuestión, Nacho?
Bueno, es que hay tantas aristas y tantas derivadas que, sinceramente, yo creo que vamos a empezar por el comienzo. Y el comienzo es que... Elisa, una actriz, acudió este 24 de octubre a las 11 y 35 de la noche a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, Elisa Mulia.
Bien conocida, además, por muchas series de televisión, por el cine, o sea, realmente la gente la conoce.
Sí, y básicamente ella llega allí a las 11 y algo, y dice que quiere denunciar a Íñigo Errejón, que es un diputado del Congreso de los Diputados, del Partido Sumar, y básicamente ella narra unos hechos ocurridos en el año 21. Ella dice que llevaba aproximadamente un año hablando con...
Está Gaona ahí cuchicheando con su hija, calculo.
Sí. No.
La vida familiar es lo que tiene.
Dice, dice, os sigo contando, perdonad, dice la denuncia que lleva un año hablando Elisa con Errejón a través de Instagram, luego por otras aplicaciones, y el día de los hechos se refiere a la presentación de un libro de Íñigo Errejón, que invita a Elisa para que asista a la presentación del libro. Una vez que termina el evento, acude al lugar donde se encontraba ella, Elisa, Íñigo, y le invita a ir a tomar una cerveza. Los dos se van a tomar una cervecita a la zona de ópera, después... Elisa dice que nota a Errejón frío y distante, aunque correcto, y esa noche ella tenía la intención de acudir a la fiesta de unos amigos, un tal Borja y una tal Soraya, va a la fiesta de los amigos, pero para sorpresa de Elisa, Íñigo Errejón le dice que la lleva y que la acompaña. Una vez que están en el coche, él vuelve a cambiar de actitud, etcétera, etcétera, y le pone tres reglas. Y te leo textualmente lo que dice la denuncia. La primera regla es no alejarse mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hace, no se vaya más de 20 metros de él y regrese en un minuto. Y la tercera, que esa noche le dé un beso. Dice que ella se sintió violenta, cortada, pero no dijo nada. Acceden al edificio donde está
bueno,
la fiesta.
Bueno, puede ser incluso, vamos a imaginar que fuese un poco humorístico, ¿no? Que diga que la ve tan bella que dice, oye, te voy a decir tres cosas. No te alejes de mí. Si te alejas, regresa enseguida. Y por favor, dame un beso. Bueno, hasta ahí podemos entender. Venga.
Bueno, pero ella dice que se siente violenta, ¿eh? Quiero decir que muy humorístico no lo vio. Pero yo sigo con la...
Es decir, que lo que intentaba antes intervenir. La relación entre ellos previa quizá no se prestaba a ese juego. Es decir, porque juegos puede haber muchos, pero claro, tienen que ser consensuados, ¿no? Eso es lo que parece, yo creo que se desprende lo que estás diciendo, Nacho, de que no se encontraba cómoda quizá con eso, porque no era consensuado, no era una cuestión
fíjate qué incómoda,
de un juego.
Fíjate qué incómoda Gaona, que nada más entrar al edificio donde estaba la fiesta, suben el ascensor y leo, Íñigo le dijo Elisa, la tercera regla la voy a romper ahora mismo. Acto seguido agarró a la denunciante, a Elisa, fuertemente de la cintura y le comenzó a besar introduciéndole su lengua en su interior de la boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta. Esto cuenta. Invade su espacio, haciendo que la misma se sienta intimidada. Bajan del ascensor, entran dentro de la casa, se empiezan a involucrar con la gente de la casa, ella baila una canción de Los Secretos. Bueno, la cuestión es que esto parece que genera un ataque de celos en Íñigo Errejón, porque la agarra del brazo, la lleva con fuerza durante unos 6 metros por un pasillo hasta introducirla en el interior de una habitación. Una vez en el interior, el denunciado cierra el pestillo de la puerta para impedir que Elisa pueda escapar y empieza a besarla. Empieza a tocar a Elisa por diferentes partes del cuerpo, sobre todo en los pechos y en los glúteos. Ella no puede concretar si por debajo de la ropa o por encima, pero básicamente le quita el sujetador y le dice frases lascivas del tipo «¿Cómo me pones?». Dice Elisa que esto ocurrió sin que ella lo permitiese. Después la empuja sobre la cama y leo la denuncia. Textualmente, el denunciado se sacó su miembro viril y comenzó a lamer la zona de los pechos de la declarante. Dice que Elisa que se sintió paralizada, que no consintió nada de lo que sucedió y en un momento dado le dijo que quería seguir en la fiesta y que su amigo se había quedado solo. Y Íñigo le respondió que salía de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos se tenían que ir de la fiesta a casa de Íñigo, en el interior de su vehículo. A partir de aquí narra que le avisan de que su hijo está mal, que es pequeñito, pero que ella decide ir con Íñigo Rojón en el coche, se van a casa y allí hay otro episodio de similares características.
¿Pero a casa de él o a casa de ella?
A casa de ella.
Ah, ya.
Perdón, a casa de él, de Íñigo. Claro, esta es la narración y a partir de aquí estalla la bomba, que plantea infinidad de aristas. Por ejemplo, ¿cuál es la personalidad de un hombre que públicamente da una cara a favor del feminismo, de que es intolerante el acoso y la invasión de los espacios de las mujeres, pero que después, según la denunciante, tiene comportamientos de esta catadura gaona?
Pues evidentemente hay un comportamiento disonante, ¿no? Entre lo que hago y lo que pienso. Eso hace también sufrir, evidentemente, no dudo que él pueda haber sufrido por intentar un ejercicio de empatía, pero evidentemente eso a su vez también hace que haga sufrir a otros, ¿no? Yo realmente casi prefiero no entrar en las valoraciones morales, sino quizá en las legales, en las que evidentemente ha intentado tener relaciones con una persona no consensuadas. Yo creo que por ahí van los tiros.
Bueno, entre un año y
todo,
cuatro,
¿no?
Le pueden caer, ¿no, Nacho?
Sí, sí, la agresión sexual puede tener una pena severa. Esto sería, como ya todo es agresión sexual, cuando se refiere al cuerpo de la mujer, antiguamente había abusos agresión sexual. Esto es una agresión sexual porque se entiende que hay violencia, la empuja, la toca sin querer. Ella no narra una defensa ultranza física, que podría ser, para que se entendiese mejor, la violencia, pero bueno, la empuja, es una agresión violenta.
Bueno, es que
violenta.
Te quedas perpleja.
Sí, sin
tipo
duda.
Te tiras sobre la cama y se abre la bragueta y es que te quedas paralizado.
Sí, toda la razón.
Bueno, pero ¿esto qué es? Y luego un sujeto que es adalid de la protección de las mujeres, que es lo que yo encuentro patético.
Es una agresión sexual sin penetración, con una pena severa, es decir, podría ir a la cárcel de probarse esto en un juicio. Pero claro, aquí hay varias aristas. Hay unas aristas políticas, otras desde el punto de vista legal.
Claro.
A ver, varias cosas. Lo primero que se ha planteado en todos los debates, he escuchado a abogados y a policías y os traslado lo que he escuchado a abogados y a policías. Por ejemplo, ha habido gente que ha abierto la línea del debate de si 3 años después una denuncia de estas características tiene visos de credibilidad. Y hay gente que defiende que eso es un debate. Yo creo que...
Hombre, lo que pasa es que creo que hubo testigos.
No, de las presuntas agresiones no. O sea,
¿en absoluto nada?
No, vamos a ver, ahí ella menciona dos testigos dentro de la denuncia, que son los de la fiesta de la casa.
Y puede ella haber testigos hizo de WhatsApps que en ese momento a sí, sus lo conocidos.
Que
pasa,
si ahora, sí, hay un WhatsApp que aporto, que aportan, que ahora os lo leo y me decís qué pensáis del WhatsApp. Pero más allá de eso, lo que ocurre, que es lo que pasa en los delitos de agresiones sexuales, se producen en la intimidad, es un hombre contra una mujer, habitualmente, con lo cual es que no es la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, por un lado estaba la reflexión de si 3 años son muchos. A mí me parece que hay veces que en este tipo de delitos la vergüenza y la culpa sí. hace que esto se dilate en el tiempo. Luego hay un segundo debate que he escuchado, insisto, a abogados, supongo, que ejercería la defensa de Íñigo Errejón y a policías, diciendo si te ha agredido sexualmente dentro de una casa, ¿cómo es que luego te vas y estás libre después, puedes bailar en la fiesta? ¿Cómo es que después te vas a casa de Íñigo Errejón de forma voluntaria? Entiendo que esta puede ser una potencial línea de defensa que utilice el abogado de Íñigo Errejón si no reconoce los hechos y no se confiesa culpable, que es absolutamente lícita en un Estado de Derecho y democrático y de derecho ejercer la mejor defensa que uno pueda, ¿no?
Claro.
No sé si eso tiene una respuesta o no.
Claro, es lo que desempeña un papel muy grave en su contra, que al parecer en el partido ya tenían noticia de sus andanzas y lo encubrieron.
Esta es la tercera pregunta. Pero tener noticias de sus andanzas, mira, Cristina, mañana a mí me pueden llamar asesino en redes sociales.
Que no, pero no es eso. Es que parece ser que hubo denunciantes que fueron a ver a la ahora diputada de Más Madrid, que ha tenido que salir de la Asamblea. Y que,
Loreto Arenillas.
Claro, y que esta fue a hablar con la sujeta, intentó disuadirla de contarlo.
Sí, hablas de un episodio en Castellón, en un concierto en el que está Íñigo Errejón con una serie de amigos, hay unas chicas, le pone la mano a la cintura, la chica se la quita, le vuelve a poner la mano a la cintura, la chica se la quita, le toca el culo, la chica se la quita y al día siguiente, cuando ella se queja, Íñigo Errejón se va y cuando al día siguiente le llama la tal Loreto Arenillas para mediar para que no denuncie.
Claro, es que este tenía
y a todo esto, Nacho, se ha confirmado esas especulaciones también de que habían sustancias de por medio que él mismo o el entorno reconoce.
A ver, en esto se utiliza muchísimo eufemismo y yo, por tanto, tengo que repetir lo que oigo, porque yo no conozco de nada a Íñigo Errejón ni he salido con él en mi vida. Pero el otro día escuché a Ramón Espinar en Boca de Todos en Cuatro decir que le habían llegado rumores de que iba bastante desfasado por la noche. ¿Qué significa eso? Lo desconozco, que cada uno interpreta lo que quiere. Pero también, si tuviese sustancias estupefacientes y algún tipo de adicción, porque he leído en El Confidencial que tenía adicción al sexo y a las drogas, entiendo que eso en un potencial juicio actuará como atenuante si puede demostrar su adicción a las drogas. Dicho esto, ¿dónde quiero ir a parar con todo? Mirad, en España se ha montado un revuelo y un escándalo brutal, y yo entiendo que tiene que Íñigo Errejón tiene que dar explicaciones y probablemente las tenga que dar dentro de un juzgado y sentado en un banquillo, pero en España nos asiste la presunción de inocencia. Es decir, no puede ser que alguien diga algo y tú ya estés condenado. Puede oler mal, puede parecer que eres culpable, pero todo esto tiene que tener unas garantías. Tú tienes que tener el derecho a la defensa.
Lo que pasa es que también, fíjate, sí. Lo que pasa es que él ha reconocido la cuestión. Quiero decir, en una carta abstrusa, porque la carta requiere de ayuda de la Real Academia de la Lengua, porque yo confieso que no entiendo el castellano de Íñigo, él dice que ha incurrido en falta de coherencia, que ha atentado contra la compasión y los rasgos de su partido hacia las personas, que está en tratamiento psicológico. Y se retira de la política. Entonces,
¿Pero dónde hay un reconocimiento ahí de ser un agresor sexual, Cristina? Pero que luego hemos leído que en Podemos ha reconocido sus comportamientos machistas y tal, pero tampoco sabemos qué es lo que han dicho, y luego no sería la primera vez que un partido político miente. Es decir, que todo eso se tiene que dirimir en un juzgado.
Y cuidado, el comportamiento machista, excepto que vaya acompañado de acciones ilegales, hoy por hoy no es un delito. puede ser de mal gusto, puede ser que vaya en contra de la corriente ideológica imperante, pero no es en sí mismo necesariamente un delito.
Bueno, eso es lo que tendrán que establecer los tribunales.
Claro.
Lo que ocurre es que el hecho de que él dimita, diga que ha sido incoherente, que ha atacado a las personas, que ha faltado a la digamos, lo diríamos, a la compasión, es que no sé cómo lo explica, que además ha tenido comportamientos patriarcales por culpa nuestra, o sea, por el neoliberalismo y la sociedad imperante, y que ha sido, pues hija mía, bueno, lo que pues indica es que este sujeto no es muy coherente.
No, hombre, es un error de carta, está fatalmente redactada, es un cachondeo de carta, pero no te convierte en culpable de nada, no hay un reconocimiento expreso a ningún delito. No quiero que parezca que estoy defendiendo a Íñigo Errejón, porque a mí también me apesta todo lo que se está contando, pero sí quiero defender el Estado de Derecho, democrático y de derecho, que nadie es culpable hasta que se demuestra que lo es. Y quiero dejar esto bien claro, y hablo en general. Creo que es una gran batalla la que tenemos, pudiéndonos defender en los tribunales de cualquier tipo de acusación, y no siempre que se acusa a alguien, no siempre hay una condena. Hay muchas absoluciones y hay casos que también se archivan. Dicho esto,
sí, pero,
y quiero ir a una lista, a una última lista, Gaona, discúlpame, y es...
No.
¿Cuánta gente lo sabía? ¿Lo sabía Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y lo encubrió? ¿Podemos tener a una vicepresidenta del gobierno que pudo encubrir un delito de agresión sexual? Y luego, si lo sabía, ¿puede ser considerada encubridora? Pero cuando hablo de Yolanda Díaz, hablo de Mónica García, que se ha encargado a Loretta Arenillas, que es una diputada de Sumar, de Más Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero que esta mujer dice que lo comunicó hacia arriba. Entonces, ¿podemos estar hablando de mujeres que ocultan los delitos de o los presuntos delitos de hombres contra otras mujeres, pero luego se les llena la boca de feminismo?
Claro.
Y de...
Es que el problema que nos encontramos es que Sumar se cae por su propio pie. O sea, que tenemos ahí esa dimisión en Madrid, tenemos la sospecha sobre Yolanda Díaz. Esto es un golpe en la línea de flotación. Ahora a las 12 tienen convocado una línea de prensa con el ministro de Cultura, Urtasun, que también es de la pandilla, a ver qué dicen. Pero es una falta de coherencia grande, y tengamos en cuenta que forman parte del gobierno de la nación. Voy a dar la palabra a Gaona, que luego por ahí rezongar.
Dios.
Y nos vamos.
Rezongar.
Murmurando.
El rezongador.
Además de las dos hipótesis que justamente inteligentemente ha lanzado Nacho, me atrevería también una tercera hipótesis. ¿Y por qué sale justamente ahora? ¿Por qué a Cristina Cifuentes, por ejemplo, salió su vídeo mucho tiempo después de ocurrido el delito? Es decir, las cosas muchas veces, lo sabemos los que trabajamos en medios de comunicación, no ocurren por casualidad. Muchas veces son inducidas para montar un pollo del tamaño que lo estamos montando, que me parece totalmente loable, además, por defender evidentemente a las mujeres, sí, no lo dudo, pero en ocasiones hay otros tipos de intereses espúreos ocultos detrás de todo ello, una cortina de humo.
Esto es importante, es que también hay que entender, el público y los oyentes de COPE nos tienen que entender, Gaona y yo estamos acostumbrados a sospechar de todo, porque nos va en el trabajo.
Sí.
Es decir, esto es como el que se dedica a hacer series de humor y los chistes le salen fácil y a nosotros nos tenemos que esforzar, pero es que nosotros ya directamente sospechamos de todo porque nos sale de natural.
De todas formas, para ejercicio literario, el que ha hecho él en su carta de emisión, yo se le aconsejo mucho a los oyentes porque... les va a dejar perplejos. Es una forma de sudoku, de crucigrama, que entrena las neuronas y en la que se dice, por ejemplo, que es que el ejercicio de la tarea pública, dice, genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de vínculos con el ámbito público que pasan factura, ha desgastado mi salud física, mi salud mental y me ha llevado a una forma de comportarme que se emancipa de la empatía y de las necesidades de los otros. O sea, en palabras paladinas, que se ha dejado llevar por el poder y ha sido malo. Y esto genera, una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica. O sea, que has
esto
hecho
que
cosas
lo cuente
malas
al juez,
y que se lo echas la culpa
bien,
a los demás.
Que vaya al juez y le diga, mire, soy culpable de agresión sexual, pero es culpa del patriarcado, así que atenuante. Que se lo diga al juez, ya ves dónde lo va a mandar.
Efectivamente. Ahora... Traducido, simplemente, es una actitud despótica, una posición de poder con delirio de grandeza y crea relaciones asimétricas.
Esto nos lo explicas ahora en la tertulia porque da para claro. mucho el comentario. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer. Nos vemos el martes en Código 10.
El martes.
A las 11.
Efectivamente. Un abrazo. El martes. Código 10, 11.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo que sí. Con Alcampo sales ganando porque tienes la naranja Maya 3 kilos a 1,25 euros el kilo. Hasta el 27 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Cuántas veces has dicho algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¡Ah! ¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilia Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
En Obramat tenemos disponible la plataforma de 18 voltios para usar todas las máquinas con una sola batería, disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando Íñigo Errejón ha sido objeto de una gravísima acusación ya ante la policía, porque existe ya un atestado policial, ha dimitido de su puesto en el Parlamento y ha abandonado la carrera política, y hay que decir en su favor que con ello ha perdido la inmunidad como parlamentario. Ha hecho pública también una carta de dimisión que yo no entiendo. Como no la entiendo, y creía leer con fluidez el castellano, pues tengo que hablar con nuestros expertos, que lo son especialmente como profesores universitarios. Don José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Y don José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, lleva con nosotros desde primera hora. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Tú has leído la carta en cuestión, José Manuel Aguilar?
Sí, la he leído varias veces.
¿Y consigues entenderla? Porque yo hay partes que no entiendo.
Pues sí, es una carta discursiva muy propia de una persona que tiene esas ideas, ideas neoperonistas, populistas de la política, y es una carta de alguien que no asume responsabilidades mientras reconoce los hechos, que busca crearse una coartada legal para alegar que es una persona seguramente con problemas de salud mental. Esto es una suposición mía.
No, carta. Él dice que tú vas bien, porque dice que, que llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico.
Lo que quiere es plantear que tiene problemas de control de impulsos, entre otros, es decir, alegar que tiene algún tipo de adicción o conducta que no puede controlar y que ha afectado a su capacidad de comprender y, por extensión, a sus actos. Eso es lo que está construyendo.
Sí, sí, sí. Y luego dice que se le ha desgastado la salud física y la salud mental, la estructura afectiva y emocional, y que esto, pues entre otras cosas, viene acendrado por el neoliberalismo y el patriarcado. Perdonad que me ría, es que hay que tener morro, ¿eh? ¿Cómo ves tú esto del neoliberalismo, José Miguel Gaona?
Bueno, entra dentro, desde mi punto de vista, de una coartada, ¿no? Sí. Por otro lado, hay que ver si cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo de manera específica a patologías o bien a rasgos de comportamiento. En este caso, aparentemente, por lo menos por ahora, parece más bien una cuestión de rasgos del comportamiento, lo cual evidentemente no iría en detrimento de la responsabilidad legal. Es decir, una forma de ser no quiere decir, evidentemente, que uno tenga una patología determinada. No excluye, evidentemente, querer cambiar esos rasgos asistiendo, por ejemplo, a la atención de un psicólogo, psicoterapia o lo que sea, ¿no? Pero no estamos hablando necesariamente de tener problemas o patologías que te vayan a eximir de tu responsabilidad. Porque por esa regla de tres, evidentemente, además cualquier persona podría decir, yo es que mira, soy así, ¿no? Es decir, esto es lo que me
claro,
sucede y le echo la culpa.
Claro, robo porque tengo una tendencia hacia el latrocinio generada por el neoliberalismo imperante, ¿no? Porque es que deseo los bienes ajenos.
Al patriarcado, a la inercia cultural de los colonizadores, no sé, entiéndeme, te puedes inventar absolutamente cualquier cosa. Y a lo mejor en parte tiene razón, lo que pasa es que, bueno, ahí está la libertad del ser humano a la hora de supuestamente ir escogiendo una cosa que otra. Y claro, más patético resulta la cuestión cuando, paradójicamente, tú has sido un adalid en la defensa de todo este tipo de cuestiones. Pero yo, insisto, yo prefiero siempre en este tipo de casos fijarme en los aspectos legales, ¿no? Los morales y eso, y que cada uno los dirima.
De todas formas, psicológicamente, en Gaona hay una parte muy interesante donde él dice que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. O sea que verdaderamente lo que viene a decir es que es un hipócrita, ¿no?
Bueno, que hay una disonancia importante entre lo que pienso y lo que hago, ¿no? Esto puede hacer sufrirle o hacerle sufrir a él, hacer sufrir a los otros, pero también hay que recordar, a ver, hay que hacer un poquito de ejercicio a nivel psicológico. Esta carta la escribe ahora, supuestamente en estos días, pero quizá lleva meses preparándolo porque él sabía que toda esta cuestión era quizá una bomba de tiempo. Por lo tanto, ha tenido tiempo, a su vez, perdonadme la redundancia, para ir ensayando qué es lo que iba a decir después de todos los tambores que se escuchaban ahí de fondo.
Sí, esto del límite de la contradicción tiene una parte honesta, ¿no? Quiero decir que él reconoce que dice y hace cosas diferentes y que en ese sentido está engañando también a los votantes, ¿no, José Manuel?
Sí, vamos a decir, al menos de todas las líneas habrá una línea honesta. Pues está muy bien. Para cogiendo la media, la verdad es que bajo la honestidad. A nivel, lo que más interesa es, bueno, estos hechos, como estáis comentando, son conocidos desde hace años y han sido bien tapados, una habilidad bien engrasada por todos los partidos, pero en donde la izquierda en este país se ha mostrado sumamente hábil. Y aunque se han cometido hace años, cualquier justificación a posteriori, bien porque tengo una enfermedad, bien porque me encuentro mal, bien porque tengo una adicción, bien por lo que sea, pues va a tener muy poco peso en el momento de la acusación. Así que lo único bueno que tiene este señor, y dentro de la casta con la que tanto luchó y que tanto, bueno, intentó atacar y luego se convirtió, bueno, pues que como casta en este país, pues tiene la habilidad para disfrutar, algo que no disfrutamos en estos ciudadanos, de elegir ciertos operadores jurídicos que van a intervenir en su asunto para intentar salir lo mejor posible. Pero bueno, es que viene esto de largo. Estamos hablando de un señor que ya en el 16 la Universidad de Málaga lo sancionó por dos expedientes, dos faltas disciplinarias, es decir, por no haber llevado a cabo su trabajo en los términos estipulados y por no haber solicitado la compatibilidad con otras actividades remuneradas, que por cierto, sanción que nunca se llevó a cabo, porque para eso eres uno de la casta.
Ya.
Y mira, eso me hace enlazar con otro tipo de idea. Y es algo que creo, Cristina, corrígeme si estoy equivocado, que menciona, no sé si de manera directa o colateral, en su carta, ¿no? Y es cómo le ha cambiado, por así decirlo, a él la relación que ha tenido con el poder. Por ejemplo, le ha cambiado a la hora, a lo mejor, de ser inmune a esto que acaba de comentar mi compañero en la Universidad de Málaga. Pero eso también le ha llevado a adoptar actitudes despóticas desde su posición de poder, ¿no?
Sí, esto lo llama él la subjetividad tóxica. Es que es muy difícil de entender lo que escribe.
Claro, hay que leer entre líneas, efectivamente. ¿No?
Subjetividad tóxica debe ser que se ha portado mal.
Claro, pero, o sea, me he portado mal.
¿Os acordáis eso que decía Machado de los eventos consuetudinarios que acontecen en la red, en la RUE, que era lo que pasa en la calle? Pues es lo mismo, ¿no? Que dice que esto genera una subjetividad tóxica.
Yo tengo una frase de Rejón que a mí me fascina. Dijo que Chávez y el chavismo son fuente de pedagogía política. Digo, oye, ya yo me quedé muerta. O sea, digo, mamá, tío.
Perdona, Maura, que te estamos interrumpiendo.
No, que es complementario lo que estoy explicando. Pues que eso te lleva a esa posición de poder Y quizá vete a saber a estos delirios de grandeza, ¿no? En el que a lo mejor conoces a una actriz, había que aclarar la relación que tenía previamente a la ocurrencia de estos hechos, pero a lo mejor a, como él dice, ¿no? O como dice, perdón, la denunciante, a decirle no estés a más de 20 metros de mí, no estés a solas con no sé qué, y etcétera, etcétera. Un delirio de grandeza, pero revela eso, ¿el qué? Pues una asimetría, una verdadera asimetría con la víctima, una asimetría con la legalidad y una asimetría con tu discurso.
Mm. Muy bonito es todo el análisis sociológico que hace, ¿no? Cuando dice que él ha visto desgastada su salud física y mental por el trabajo que ejercía, que esto es muy gracioso porque, claro, supone un amparo para todos aquellos que están en el Parlamento, y que en su caso esta subjetividad tóxica, o sea, esta maldad que ha ejercido, tiene que ver con la multiplicación que hace el patriarcado y con el hecho de la influencia neoliberal. Que esto me hace mucha gracia, mucha, porque, vamos a ver, Rousseau dejó a todos sus hijos en inclusas y el neoliberalismo no existía. Nuestro querido
Marx,
Neruda...
Marx.
Marx lo dejó morir de hambre.
Marx dejó embarazada a la criada,
claro.
Hizo sufrir muchísimo a su esposa, y Neruda violó, como cuenta él, en Confieso que he vivido, a una joven de Ceilán, que lo cuenta él, que es para leer la biografía. Y ninguno de ellos eran neoliberales, o sea, que es que yo no me hago a la idea de cómo el neoliberalismo puede llevarte a sacarte el miembro.
Pues una sencilla razón, estamos hablando de discurso, narrativa, y es lo que existe. Están los hechos y está la narrativa. ¿En qué domina? ¿Qué domina? Pues está hoy en día la narrativa, especialmente en determinados sectores ideológicos, en todos los sectores políticos, pero especialmente en la izquierda. Entonces, ¿qué quería construir? Un discurso. ¿Por qué? Porque el discurso lo manejo yo, lo puedo dominar, mientras que los hechos me saltan a la cabeza, me saltan a la cara y me abofetean. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que en el ámbito jurídico lo relevante deben de ser los hechos, no en la narración de los
efectivamente.
Hechos.
Efectivamente.
Claro, ahí aquí hay que decir a su favor que la criatura va a pagar toda la hipocresía del partido. Quiero decir, porque próceres que hayan abusado de su cargo, incluso sexualmente, a mansalva. Señores y señoras, y particularmente señores, por mor de su instinto natural, que se han comportado violenta o agresivamente sexualmente, pues muchos. Pero claro, gente que ande dando lecciones al público de cómo se tiene que comportar y haga justo lo contrario, menos. Entonces ahora él... todas las filípicas que nos han ido soltando estos las va a pagar. O sea, indudablemente esto va a influir en el proceso. No sé cómo lo veis.
Bueno, realmente ahora es hiriente casi o grotesco escuchar a Errejón en muchas de esas entrevistas, sí, que algunos medios de comunicación están recuperando de esas hemerotecas, ¿no? En el cual te quedas con los ojos a cuadros justamente por esa diferencia, ¿no? Rechinan totalmente por un lado y por el otro. Pero en el fondo lo que hace Errejón, aparte, no solamente lo neoliberal, también le podía echar la culpa a la Edad Media y al derecho de pernada de aquellos que efectivamente tenían poder sobre la población, ¿no? El creerte distinto, ¿no? Y esto se puede hacer extensivo realmente a muchos otros políticos, el creer que puedes hacer negocios y hacer chanchullos y robarnos a los que estamos pagando una barbaridad ya de impuestos y que no te va a pasar nada. El hacer verdaderas mafias dentro de las cúpulas de poder, pero no creo que sea simplemente un hecho aislado, creo que forma parte de una dinámica de aquellos ciudadanos con, además, que muchos tienen perfil psicopático, si no llegarían a donde han llegado después de pisar a muchísimos compañeros. Y bueno, en ocasiones es un tema sexual, en otros es un tema económico,
claro,
etcétera, etcétera, pero se cree
Barcalce, ¿no? Que no nos merecemos estos políticos. Gaona, Aguilar, os tengo que dejar porque vamos un momento a Andalucía.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Comfort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ay, señor, 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 al menos tenemos momentos de disfrute que nos proporcionan nuestros compañeros de Tiempo de Juego, porque hay partidazo a la vista, el primer clásico de la temporada, y nos lo explica nada más ni nada menos que el director de Tiempo de Juego, don Paco González. Buenos días.
Hola, Cristina, muy buenas a todos. Pues
¿Por qué despiertan tanta pasión esto?
Que tenemos hoy es que parece que ha recuperado el brillo de antaño. Es decir, en los últimos años, los mejores jugadores del mundo igual no estaban en el Barça-Real Madrid, o en el Real Madrid-Barça, como es el caso de hoy, que es en el Bernabéu. Ahora, quitando a Haaland, que es un goleador noruego que está en el Manchester City, que mete 20.000 millones de goles, digamos que lo más atractivo del mundo futbolístico va a estar esta noche. Está Vinicius, que pasado mañana le dan el Balón de Oro, está Mbappé, que debuta, está Lamine Yamal, que hace un año estaba, pero no era el estrellón que soy, después de haber pasado como la estrella de la Eurocopa y ser con España campeón de Europa. Está Rafinha, que a día de hoy es capitán y capitán de Brasil, y aunque estuviera el año pasado, este año es un goleador. Se ha recuperado a Pedri, está Bellingham, o sea, digamos que vuelve a ser la constelación de estrellas que eran los momentos de Cristiano contra Messi, más o menos.
Bueno, fíjate cómo lo ha explicado Paco, que es lo que tienen estos, que a las 9 me va a tener ahí absolutamente pendiente. Yo digo siempre, a veces estoy escuchándolos y no entiendo nada de lo que dicen, pero entre el ambiente y los razonamientos, servidora se queda ahí absolutamente patidifusa.
Pero eso es lo que somos nosotros. Nosotros estamos hablando de algo que tampoco sabemos lo que decimos. Pero
como nosotros.
Pero está entretenido.
Está entretenido, efectivamente. Bueno, el Barcelona lleva una buena temporada, dice el Peli, que es aquí muy culé.
Sí, bueno, es que están jugando. Parece mentira que sea la reconversión o la reconstrucción solo porque haya un cambio en el banquillo. Estaba Xavi de entrenador y el Barça parecía languidecer y, bueno, de repente llega un señor alemán, que sí, que había triunfado en el Bayern de Múnich, no tanto en la selección alemana, y hace jugar al equipo de una manera súper atractiva, muy entretenido, juega con niños que no conocíamos hace 3 meses, porque el Barça atesorarán Gavi, Pedri, De Jong como centrocampistas, pero Casado o Bernal, que empezaron este año de la temporada los dos titulares, eran niños del Barça, ¿eh? Bueno, pues ahora están para la selección los niños que se ha ido inventando este hombre. Ha recuperado a Lewandowski, que parecía también estar ya en la prejubilación. Marca más goles que nunca. Ya te digo, es una especie de reverdecer del Barça en general, justo cuando la institución probablemente esté con más problemas. Pero lo que es el equipo, juega de maravilla.
¿Y tú te atreves a hacer una predicción?
Es que yo soy, primero, muy malo, bueno, como todos, pues si supiéramos de cómo van a quedar las cosas nos forraríamos, ¿no? Pues eso. Pero, aparte, suele pasar lo contrario de lo que yo digo. Yo creo que llega mejor el Barça, y en los últimos años ha pasado una cosa muy curiosa, y es que se le da mejor al Madrid jugar en Barcelona y al Barcelona jugar mejor en Madrid. Así que, si tengo que decir, decantarme, jugarme un café, pues creo que va a ganar el Barça.
Fíjate, o sea, que está la cosa calentita. Bueno, yo tengo que felicitar muy mucho a Paco González y nos tenemos que felicitar todos, empezando por los oyentes, porque los de deportes han firmado hasta 2030. Tenemos garantizada vuestra compañía.
Bueno, a mí no me parece una gran noticia. O sea,
¿ah, no?
Para mí, ¿tú sabes lo que es aguantar a estos 5 años más?
Eso es cierto.
5 años más aguantándoles. O sea, ya todo, felicidades, y les digo, no, felicidades, vamos a ver, depende. O sea, yo por estar en esta casa, bendita casa, maravilloso, una radio súper potente que nos ofrece todos los medios para trabajar y los compañeros que tenemos y todo, pues oye, encantado. Pero es que aguantarles 5 años más.
Sí, y además va pesando la existencia, porque ya sí. Vamos siendo veteranos, 5 años claro. Tiene lo suyo, ¿eh?
Claro,
sí,
claro. Sí, claro que es aguantar a Lama y a Juanma 5 años más. Es que si lo pienso, no sepa qué firmé.
Nosotros nos alegramos extraordinariamente. ¿Cuándo empieza hoy Tiempo de Juego?
Empezamos ahora a 1:00.
Bueno, es que no os lo podéis perder.
Desdoblamos por ovación, ya sabes. Somos enemigos tú y yo de toda la vida.
Bueno, creo que por los dos lados acumulamos audiencia. O sea que realmente muy afortunados. Os vais a divertir horas y horas y horas. Y bueno, ¿resistiréis hasta qué hora?
Hasta 1:00 de la madrugada.
Jesús, María y José.
Los sábados son solo 12 horas, los domingos son 13:30.
Este es Paco González, es nuestro compañero en Tiempo de Juego. Que vaya muy bien el,
un besote, Cris.
El partido. Un abrazo fuerte.
Hasta luego,
chao, chao.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.